el Papa Francisco, por ejemplo, y la pregunta estaba si finalmente esto iba a ocurrir o no iba a ocurrir. Bueno, ayer fue canonizado Carlo Acutis, queda en la historia esta fecha, el 7 de septiembre, había nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, hijo de padres italianos, criado en Milán, y desde muy niño mostró una profunda fe católica. A los 7 años recibió la primera comunión, asistía siempre a misa, hacía esta vida de participar siempre en la vida activa dentro de la iglesia. Ahora, su vida no fue como la de cualquier niño. Él estaba muy abocado a la fe, muy abocado a la iglesia, y pasaron muchas cosas dentro de esa corta vida, porque falleció muy joven, también falleció en el año 2006, cuando solo tenía 15 años. La pregunta que podemos hacernos a partir de la figura de Carlo Acutis es, ¿quién llegó a ser en esos 15 años Carlo Acutis que el Vaticano decidió canonizarlo? ¿Les parece que arranquemos por ahí? Y vamos a saludar al padre Panigo, que ya nos está escuchando, una figura de la Iglesia de Santa Fe, y ahora podemos decir de la región también desde hace un tiempo, porque nos vamos a enfocar en que él estuvo allí en la Basílica de Guadalupe, y por la Basílica de Guadalupe pasó aquella muestra de las reliquias de Carlo Acutis hace algunos años en Santa Fe. Bienvenido, padre Panigo, aquí Rubén lo saluda, Rocío también me acompaña, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Rocío. Bueno, una alegría saludarlo en el contexto de esta canonización de Carlo Acutis, que como bien decías, era algo que el Papa Francisco impulsó de una manera muy especial. Inclusive, para que alguien sea declarado santo, hacen falta 2 milagros. El primer milagro es para la beatificación, que en el caso de Carlo Acutis fue un chico brasilero de 7 años que tenía un problema en el páncreas incurable, y el abuelo lo lleva frente a una reliquia, una remera que había de Carlo Acutis, y le dice al nene, pedile lo que quieras, ¿no? Y entonces el nene le pide que lo cure, y bueno, inexplicablemente para la ciencia, porque eso es un milagro, algo que no tengo una explicación científica, no simplemente algo que diga la gente, bueno, es un milagro, sino que se tienen que presentar todos los estudios médicos y verificar realmente que no tiene una explicación científica. Bueno, se cura milagrosamente, y eso permitió la beatificación. Y el segundo milagro que fue aprobado por el Papa Francisco fue el de una chica costarricense de 21 años que tiene un accidente en bicicleta, se golpea el cerebro, y bueno, queda para los médicos irrecuperable. Entonces la madre hace un viaje para visitar la tumba de Carlo Acutis en Asís, y después de ese viaje ya comienza una recuperación también inexplicable. Bueno, se presentan todos los estudios y el Papa Francisco acepta ese milagro, y a partir de ahí es cuando comienza todo el proceso para la canonización.
Claro, claro. Entonces, estos dos fueron los milagros que de algún modo certifican o permiten la canonización que ocurrió ayer.
Claro, de hecho, después se dice que hubo otros milagros, pero como tal ya no se estudian, porque son simplemente los que permiten el reconocimiento como tal, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que realmente hay un milagro que es el hecho del atractivo especial, ¿no?, que tiene Carlo Acutis, sobre todo entre los adolescentes. Mencionaba recién, ¿no?, la muestra de los milagros eucarísticos y la presencia de una reliquia, que eran 3 cabezas simplemente de Carlo Acutis en la Basílica de Guadalupe, y a nosotros sinceramente nos llamó la atención la cantidad de gente que iba, sobre todo jóvenes, atraídos por esta figura, que claro, los jóvenes lo veían, dicen, son las zapatillas que uso yo, son las remeras, claro, que uso yo, es la en los juegos que yo jugaba en la computadora, ¿no?, y demás. Entonces es como que se sentía muy identificado, porque está muy cercano, ¿no? O sea, murió en el 2006, así que es un chico que jugaba como cualquiera. Es decir, el santo no es alguien que escapa de la normalidad,
claro, ¿no? Es un normal. No es un santo del 1800, no es un santo de los 2000, de los 2000 y algo. Y claro, lo siente muy cercanos. Ahora, yo preguntaba recién de la figura de Carlo Acutis como niño, digamos, y como joven, ¿qué se sabe de eso? ¿Qué nos puede contar? ¿Es verdad que estaba él en el mundo de las computadoras, que iba registrando lo que pasaba en la iglesia como tal?
Sí, a ver, como tal, O sea, llama la atención un poco su devoción hacia Jesús en la Eucaristía. De hecho, recién mencionabas que recibió su primera comunión a los 7 años, es decir, muy, muy chiquito, uh-huh. Y él quiere registrar los milagros eucarísticos. Entonces le pide a los padres, que los padres no eran practicantes, él sobre todo tenía una señora que lo cuidaba a él, que era polaca, que es con la cual él empieza a tener contacto con la fe, ¿no? Y bueno, la mamá cuenta que, de hecho, antes de Carlo Acutis, ella había entrado 3 veces en la iglesia solamente, ¿no? Para el bautismo, la primera comunión, el casamiento. Y es él el que la va acercando a la iglesia. Y entonces él lo que quiere hacer es sobre todo convencer a la gente acerca de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Su amor hacia Jesús estaba centrado en ese amor hacia la Eucaristía, por eso a pesar de su corta edad y todo, él iba a misa todos los días y se quedaba rezando frente a Jesús en el sagrario, y él decía, la Eucaristía es mi autopista para llegar al cielo, ¿no? Claro. Por ese amor tan, tan especial que tenía. Pero también no era un refugio o no era algo que lo aislaba de la realidad. El otro aspecto que creo que hay que destacar de él es también su caridad. Él, de hecho, con el dinero que le van dando, hace ahorros, y lo primero que compra es una bolsa de dormir que se la lleva a un hombre que dormía en la calle. Uh-huh. Y cuenta la familia que cuando él fallece, cuando le hacen, bueno, en Italia es común hacer la misa exequial, se llena un montón de personas que ellos no conocían, pero eran personas cuales Carlos lo había ayudado o los había tratado bien y le había llamado la atención la manera con la cual él los trataba. Entonces, por un lado el amor a Jesús en la Eucaristía, la oración, pero por el otro también ese mostrar la presencia de Dios a través del trato con los demás, si era una persona pobre ayudándola, si era una persona que necesitaba una sonrisa, dándole una sonrisa, viendo cómo podía transparentar esa presencia de Jesús en su vida en la relación con los demás.
Claro, imagino, habrá sido para la familia en ese momento algo muy, pero muy impactante. ¿Es verdad? Se cuenta, no sé si será cierto, será parte de un mito alrededor, que él de algún modo predijo o adelantó que iba a morir muy joven o cuándo iba a morirse.
Hay un video que él mismo graba y él dice, en italiano, sono destinato a morir, estoy destinado a morir. Y lo dice un poquito tiempo antes, de como tal de su muerte, muere de una leucemia fulminante, en 3 días él se le queda la leucemia y muere. Y él, bueno, ya de hecho cuando entra en el hospital ya se sabía que no tenía recuperación, y él ofrece como tal su enfermedad y ofrece su vida también por la iglesia y por el Papa de una manera muy especial. Bueno. Y lo otro que se da particular, ¿no?, es que la mamá cuenta que él en un sueño le dijo que iba a quedar embarazada de nuevo. Y de hecho queda embarazada al poquito tiempo y tiene gemelos, que son los que estuvieron presentes en la canonización de ayer. Uh-huh.
Qué bárbaro. Buenas tardes, Padre Rocío. Habla de eso, justo quería hablar de la mamá, que también estuvo circulando, ¿no?, las imágenes de ella tan conmovida. Pregunto, no sé si será la primera vez que familiares tan cercanos, hablando de la mamá y el papá, presidiendo, ¿no?, la santificación de un hijo.
Yo la verdad que no sé responderte con exactitud, pero si no es la primera, debe ser uno de los únicos casos donde se da así la canonización, porque fue un proceso bastante rápido.
Claro.
Normalmente suele llevar tiempo un proceso de canonización. Pensemos, él murió en 2006, así que son 19 años que pasaron. Es muy poco el tiempo. Yo conozco el caso, por ejemplo, que se ha dado de algún otro santo, donde estuvo presente, por ejemplo, el esposo o la esposa, ¿no?, que se han dado, pero no así el caso de padres. Por eso debe ser el único o uno de los únicos casos, ¿no?
Claro, claro. Qué curioso que es eso, porque justo si uno lo contrasta con las imágenes de otros santos o de otras santas que siempre referenciamos como a algo, claro, muy lejano, ¿no?, y de repente está la figura y que está un familiar también presente en la ceremonia, ¿no? Es algo, sí, bueno, por lo menos extraño.
De hecho ayer también el Papa canonizó a Pier Giorgio Frassati, que es un santo italiano de la Acción Católica, que murió a los 24 años, murió en el año 1925, es decir, que se cumplen 100 años de su muerte, y estaba presente por una sobrina nieta de Pío XII. Sí, o sea, el parentesco es ya lejano, ¿no? El caso acá donde estaban sus padres y sus hermanos.
Claro. Olidio, y volviendo a Carlo Acutis, le decían el influencer de Dios, ¿no? Porque justo tiene esto de ser alguien de esta era, ¿no? De la era de la tecnología. ¿Ha acercado a muchos jóvenes a la religión?
Y sí, porque, a ver, de hecho, muchos consultan la página, sobre todo que él hizo de los milagros eucarísticos, que es algo que se sigue trabajando, incluso se sigue manteniendo. Y el hecho de ver que él también manejaba internet, que él también estaba con todo el tema tecnológico, bueno, hace que los jóvenes se sientan cercanos. Y además, es como que las cosas que él fue preparando eran para los jóvenes, ¿no? Más que para personas adultas, ¿no? Entonces es como que se sienten identificados porque los intereses que él tenía, los intereses de los jóvenes y aquello que él producía, tenía en cuenta la frescura o el interés propio de un chico de su edad. Así que por eso todo lo que él ha trabajado llega de una manera muy especial a los jóvenes. Y por otro lado también esta vida tan tan sencilla y además tan atractiva, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, se dedicó a la Eucaristía, que es Eucaristía, se dedicó también a la atención a los pobres y demás, y a veces se hace una idea de un chico, bueno, serio, responsable y todo lo demás, y tiene una frescura, una alegría que transmite, que esas son las cosas que nos hacen ver cómo la santidad no es alguien que está alejado, sino que es alguien que está al lado. Yo le contaba el caso de personas que han estado, el caso de esposo, pero Giorgio Frassati está en la canonización de su esposa, ¿no? Y ella dice, nunca pensé que estaba viendo al lado de una mujer santa, ¿no?
Claro.
Como dice la normalidad, ¿no? Que claro. Se da en el santo también.
Sí, un poco tal vez uno se da cuenta, viste, que las personas que tenemos al lado cuando son muy especiales, pero claro, esto ya estamos hablando de otro nivel, claramente de otro nivel. ¿Hay algunas consultas más, Olidio, para usted?
Así es. Padre, quería consultarle porque también 10 años después de su fallecimiento, el cuerpo fue hallado casi en estado íntegro. Eso también causó conmoción, ¿no?, entre los fieles.
Sí, de hecho está expuesto el cuerpo ahí en Asís, fue sacado, bueno, fue llevado a una iglesia ahí y casualmente estuve con algunos jóvenes que fueron al jubileo de los jóvenes ahora y se realizó a principios de agosto y estuvieron visitándolo y dice, realmente es impresionante, ahora el cuerpo tiene un trabajo, o sea, está trabajado para que sea mantenido como normalmente se dan en este tipo de casos, pero sí. Uno de los primeros pasos para declarar a una persona santa es contactar la presencia del cuerpo. Entonces eso fue una de las cosas que se hizo, exhumar sus restos y encontrarse con el cuerpo prácticamente incorrupto.
Claro, todo impresionante. Padre, saliendo del tema de este nuevo santo, de Carlo, quería aprovechar la llamada telefónica para consultarle cómo fueron sus primeras fiestas patronales. Este fin de semana se realizó ahí en el paraje Chaco Chico, Nuestra Señora del Valle, cómo se sintió, bueno, en una capilla que usted ya la había visitado antes.
Sí, bueno, la verdad es que el mes de septiembre es un mes de fiestas patronales ahí donde estoy, porque este domingo fue la fiesta de Nuestra Señora del Valle, en el paraje de Chaco Chico. El fin de semana que viene la fiesta de Nuestra Señora de Chaguaya, ahí en Ángel Gallardo, que es el sábado y domingo. Y después el otro fin de semana, el 21, es la fiesta patronal de Santa María junto a la Cruz, que como tal es la sede parroquial, ¿no? Y las fiestas patronales son una ocasión como para celebrar y, bueno, descubrir esa dimensión festiva, ¿no?, precisamente que tiene la fe, llegando en este caso a Nuestra Señora del Valle, en este año jubilar, el contexto en el cual estamos viviendo, donde sobre todo se nos llama a redescubrir el hecho de la esperanza, ¿no?, más que nada. Yo le decía a la gente, bueno, la devoción del Valle está marcada por el tema de esa presencia cercana de la Virgen con los aborígenes en Catamarca, donde ellos empiezan a rendir veneración a esta imagen que encuentran y después el encargado ahí del valle se la quiere llevar y los aborígenes le piden que no porque la Virgen los cuidaba y estaba cerca de ellos, ¿no? y eso era lo que les brindaba seguridad. Entonces, creo que es una ocasión como para descubrir esa cercanía de una manera muy especial de María. Y, a ver, las fiestas patronales así donde estoy ahora son mucho más simples, mucho más sencillas que lo que era la fiesta de Guadalupe. Eso significaba otro movimiento, otra presencia y demás. Pero lo lindo de cada fiesta patronal, más allá de la cantidad de gente que participe, de toda la organización que tenga, que son manifestaciones de fe, por sobre todo, y quizá hay personas que se acercan a la capilla o a la parroquia con motivo de las fiestas patronales. Yo lo estoy hablando con ustedes y estoy en Emilia, que es mi pueblo natal. Y hoy es la fiesta patronal de Emilia. Yo estuve esta mañana participando en la procesión en la misa, porque la natividad, lo mismo que la fiesta patronal de Esperanza. Así que son esos momentos especiales que tienen las comunidades, donde, bueno, se vive a través de la procesión, a través de la misa, y después también a través de algún encuentro folclórico o algún compartir también de las familias, donde se celebra más que nada la fe, y sobre todo, bueno, en estos lugares, así en los pueblos, hoy es feriado, así que hoy más fiesta todavía.
Seguro, seguro. Bueno, a seguir entonces en este camino, Olidio. Muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Bueno, me alegro que le hayan dado espacio a este santo, santito pero grande, ¿no?
Exacto.
Porque realmente llega a todos. Así que gracias. Dios lo bendiga a todos.
Un abrazo igualmente.
Hasta luego. Muchas gracias, padre.
Gracias, hasta luego.
Despedimos al padre Olidio.